Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Híjole, le falta el sello de liberación y es bien complicado. Ahora que si quieres te puedo ayudar.
No vamos a hacer las cosas como se debe.
Ah, perfecto. Entonces tienes que pasar a la ventanilla 14. Ahí te van a dar tu número de folio para que lo puedas bajar de internet. Después tienen que ponerte el sello nominal y la firma gestorial. Después me tienes que traer tus papeles con 3 copias. Una de ellas tiene que venir certificada por oficialía de partes. Ahí junto al informe. Después pasas conmigo y ya te pongo el sello definitivo.
Hay que hacerlo como se debe.
Perfecto. Pasa a la ventanilla 14.
¿Es todo?
¿Eso es todo?
Sí, es todo. ¿Qué sigue?
Se forma y la apaga. Y cuando traiga su casco, le regresa a su máquina.
Pero es que no voy a llegar.
Apúrese y las entrega.
Me quedan 2 minutos. Me las van a cobrar y encima me van a correr.
Ujule. A ver, espérame.
Hasta acá huelen.
Se van a enfriar.
Órale, manito, órale, apúrate.
Ese mi sargento repartidor, nos quedamos bien antojados.
Nuestro deber es hacer cumplir la ley, no dejar a la gente sin trabajo, ¿o no?
Si ustedes quieren pizzas,
yo prefiero las tortas.
¡Fíjate, niño!
¿Por qué no te fijas? Hay que fijarse antes de cruzar.
¡Por culpa! Te pasaste el alto y viste la vuelta prohibida.
Y además, venías hablando por celular.
Mete a los niños al coche.
¡Laura!
Y además, no tenías el cinturón de seguridad.
Se me suben al coche. Pero ya.
Creo que todos nos hemos encontrado en situaciones iguales o peores. ¿Cómo hemos reaccionado ante estas cosas? Regularmente nos justificamos diciendo, pues así hacen todos. Una persona de repente me decía, pues es que así se hacen las cosas aquí. Algunos dicen para ahorrarse tiempo, dinero y esfuerzo. Algunos cristianos no le llaman mordida, le llaman ofrenda, para alivianar un poquito la situación. Yo recuerdo hace años, cuando estaba tramitando la residencia de mi esposa en México, realmente nos costó años la residencia y cada año teníamos que pagar. Y un pastor con una esposa extranjera también, me dijo, ¿cómo está la situación de tu esposa? Y yo le dije, estamos trabajando en esto, estamos yendo cada año, estamos pagando tanto, tenemos que pasar por este proceso para tener la residencia. Y este pastor me dijo, ¿y por qué le haces tanto al cuento? Mira, ve a este pueblito y ahí le saca su credencial, que es la del credencial de elector que tenemos los mexicanos, y cómprale su credencial de elector y quítate de tanto rollo. Yo decía, un pastor me está diciendo que saque yo una credencial falsa para evitarme todo el rollo. Creo que muchos de nosotros nos enfrentamos a todas estas cosas. Hoy se habla mucho de la pérdida de valores. ¿Qué está pasando con la pérdida de valores? ¿Quién tiene la culpa en la pérdida de valores? ¿Qué podemos hacer con esto? Es el tema que hoy nos corresponde. Y a ver, al ver este tema de la cuestión de los valores, nos encontramos con algunos problemas o circunstancias curiosas. La primera es que existe una gran cantidad de valores. Cuando yo empecé a buscar ahí una lista de valores, resulta que hay listas cortas, pero hay listas extensas de valores. Y ahí encontramos una, la gratitud, por ejemplo, la productividad, la tranquilidad, la constancia, el desarrollo, la humildad, la fuerza. Hay tantos valores. Y yo me preguntaba con tantos valores, al solo leerlos, preguntaba, ¿qué valores son los que tengo bien aprendidos en mi vida? ¿Cuáles son esos valores que me enseñaron o que tengo yo bien aprendidos en mi vida? Y me di cuenta que algunos valores sí los tengo bien seguros, los practico todos los días. Y creo que muchos de nosotros, si de repente revisamos esta lista, nos damos cuenta que hay cosas que nos enseñaron bien y que las vamos siguiendo. Para algunos la puntualidad, ese es un valor, que ahí están puntuales. Para otros la honestidad. Para otros la lealtad. Pero de repente hay otras cosas donde nos damos cuenta que a veces dudamos de esos valores. Cuando nos encontramos con situaciones como estas, de mira, es más fácil si de repente arreglamos las cosas debajo de la mesa. Ay, y luchamos con esto. Aunque sabemos que son, que tenemos esos valores, llegamos al momento de, donde de repente luchamos con esto. Yo recuerdo que, bueno, solo estoy pensando en estas cosas, no sé qué valor estaría ahí, tal vez la honestidad, no sé, la constancia. Pero cuando yo estaba enseñando en el bíblico, yo leía todos los trabajos y les decía yo a mis alumnos, el trabajo de ustedes es escribir, redactar, mi trabajo es leer. Así es que me entregaban los trabajos y yo leía todos. Pero un día, leyendo ya tantos, demasiados trabajos, de repente me dio pereza. Yo dije, ¿para qué estoy leyendo todo? Es el mismo tema, casi todos escriben lo mismo. La verdad, me entró pereza. Así es que agarré un trabajo y empecé a medio leerlo. Yo otra vez justificándome, ¿verdad? Hay mucho trabajo, hay mucho que hacer, casi todo es el mismo tema. Así es que empecé a medio leer el trabajo. Así es que leía yo solo fragmentos del trabajo, porque era algo gruesecito el que había hecho el alumno, así es que me dio fragmentos, y en eso me encontré un fragmento donde el alumno me decía, espero, profe, que esté leyendo mi trabajo porque me gustaría saber su comentario con respecto a esto. Cuando me encontré eso, yo dije, uy, yo estoy fallando. Así es que empecé a leer otra vez el trabajo completo, ¿verdad? De repente uno se ve con este tipo de cuestiones donde los valores se ven en juego. Ahora, sabemos que es un valor. Encontré lo siguiente con respecto a esto. Hay varias definiciones ahí buscando, pero encontré esta, que digamos tal vez sería la más sencilla. Dice que son los principios, los valores son los principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Es decir, son actitudes que nosotros tomamos, aprendemos, que nos ayuda a realizarnos como personas en la vida. Hay quien tiene sus valores bien puestos. Y estaba pensando en ejemplos bíblicos, ¿verdad? Y uno de estos ejemplos bíblicos, yo decía, pues el apóstol Pablo tenía bien firme sus valores. Y esos valores que de repente le ayudaron para ser matón, para ser perseguidor, dice él. Después le ayudaron esos mismos valores para promulgar el evangelio, para lanzarse, ser un hombre de carácter. Encontré esto, le ayudó a realizarse como persona. De repente dudé un poco de Pedro. De Pedro yo decía, ¿qué pasó con sus valores? De repente también él se encontró como cualquiera de nosotros, como ser humano, con respecto a eso. Por ejemplo, cuando negó a Jesús, ¿dónde estaba su valor de lealtad? ¿Dónde estaba su valor de fidelidad cuando se negó a ser un seguidor de Jesús? ¿Qué pasó allá cuando Pablo lo confrontó y le dijo a Pedro, eres un hipócrita, Pedro? Con los gentiles te portas de una manera, pero cuando vienen los judíos te comportas de otra, eres hipócrita. Y de repente pensaba, ¿dónde estaban los valores de Pedro? Tal vez los valores de Pedro no eran tan fuertes. O tal vez simplemente se comportó como cualquiera de nosotros. Tal vez nos hubiéramos comportado. Tal vez juzgamos de repente muy feo a Pedro con respecto a esa pérdida de valores o esa duda de sus valores. Pero también nosotros en situaciones difíciles también lo hacemos. De repente dudamos de nuestros valores, de lo que nosotros tenemos. También se dice que los valores son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa. También los valores sirven para que nosotros podamos vivir bien. Otra vez con estos ejemplos, el no dar mordida. Hay otros valores de ser fieles a los reglamentos de tránsito, por ejemplo, que nos ayudan a vivir bien. Yo no entiendo esa gente que yo de repente a veces digo, ¿dónde aprendieron a manejar? Porque se estacionan en doble fila y prenden sus lucecitas, esas luces intermitentes, los pidevías, como que eso les da permiso de pararse donde quiera. Y de repente uno ve este tipo de cosas donde la gente no le importa si el otro no pasa, a él le importa hacer su tarea o lo que le corresponde en ese momento y no le importa a los demás. Gente que se pone en doble vía ahí estorbando a platicar, no le importa si el de atrás tiene prisa. Y ahí es donde uno ve estas cuestiones. Y los valores nos sirven para vivir en comunidad, nos sirven para relacionarnos con las demás personas de una mejor manera, nos permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo. Y creo que aquí en Chimaltenango de repente vemos cosas, creo que no correctas, hombres haciéndose pipí en la calle. Eso no es para el bienestar colectivo, no es para una convivencia armoniosa. Todo este tipo de cosas nos damos cuenta que los valores sí sirven para que nosotros podamos estar mejor. Ahora, en ocasiones los valores se contraponen, es decir, hay momentos donde uno encuentra diferentes valores y uno dice, ¿cuál de los dos sigo? Y entonces de repente ahí nos encontramos en una lucha. Pensé en dos ejemplos. El primer ejemplo está en Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 20. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a los hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. A veces los valores se contraponen entre la obediencia y la verdad. ¿Qué hago? ¿Obedezco? Ese es un valor. ¿Qué hago? ¿Obedezco al rey como me dijo de matarlos? ¿Obedezco a Dios en lo que Él manda con cuestión de preservar la vida? Y cuando me pregunten, ¿qué hago? ¿Le digo la verdad o le digo una mentira? Hay momentos en que los valores se contraponen. Otro ejemplo claro es el de que está en Josué capítulo 2 versículo 4 al 13. Encontramos a Rahab escondiendo a los espías y llegaron a buscarlos y le dijeron, ¿has visto a los espías? Sí, estuvieron aquí, pero ya se fueron. Y la Biblia dice que los tenía escondidos. Hay momentos en que en verdad uno tiene que se enfrenta a estas cosas, temas difíciles, temas donde ¿qué hago? ¿Le digo la verdad o le digo solo media verdad? Yo creo que por ahí salieron entonces las llamadas mentiras piadosas o mentiras blancas. Cuidado, esto no nos da permiso, pero creo que sí debemos ser muy sabios y prudentes. Porque sí, qué bueno que hay estos ejemplos, porque Hay momentos en que en verdad nos enfrentamos a ¿qué hago? ¿Qué sigo? ¿Cuáles son los valores que tengo aquí? O hay dos valores con los cuales lucho. ¿Qué voy a hacer? Algunos valores pueden ser más culturales. Por ejemplo, en estas diferentes culturas, a veces encontramos que en algún lugar hay cosas que no son, que para unas personas no son malas, para otros sí. Por ejemplo, aquí ustedes en Chimaltenango, en Guatemala, ustedes dicen algunas palabras que probablemente se tomaron de allá, pero que yo he oído a varios creyentes aquí que dicen estas palabras y no son malas. Para mí sí. Para mí como mexicano, por lo menos en nuestra cultura y en nuestros valores cristianos allá, decimos, un cristiano no diría eso. Pero aquí se dicen tan natural. Y no les voy a decir cuál porque me siento, choca con mi valor. Pero he oído esas palabras. Incluso cuando mi esposa llegó allá a México la primera vez, estaba mi hermana y estábamos viendo una pelea que se había dado en la calle de un matrimonio, no sé qué. Y mi esposa dijo una frase y mi hermana se la quedó viendo así. Yo le dije, no, eso no se dice aquí, aquí no la digas. Y cosas así, que de repente los valores a veces son culturales. Hace 7 años recién llegamos acá y pues caminábamos, no teníamos carro, así es que caminábamos del instituto al mercado y andábamos ahí. Y de regreso yendo para el seminario, estaban, ya saben, hay varios negocios que sacan sus grandes bocinas y ponen su música ahí. Así es que estaba ahí tocando el chum, 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 la música, no recuerdo qué canción era, pero estaba movidita la música. Y entonces íbamos caminando en la banqueta, entonces yo empecé a caminar al ritmo de la música. Estábamos recién llegados, entonces la música, yo empecé a caminar así, siguiendo la música. Cuando mi esposa me dijo, no, José, no hagas esto aquí. Me dijo, no, te ve un hermano y va a decir, este es el profesor del bíblico y pastor. Así es que hice como el niño, voy caminando así, pero en mi mente voy siguiendo la música. Hay valores que son culturales, más que universales. Pensemos también solo en la pena de muerte. El valor del respeto a la vida. Hoy están tratando de volver a poner la pena de muerte en Guatemala. Así es que los valores de repente pueden volverse en algo relativo. En algunos lugares tal vez algunas cosas son buenas y otras son malas. Por ejemplo, estoy pensando en las pandillas. Un valor que se lleva en las pandillas es la lealtad. Si tú dejas de ser de esa pandilla o te conviertes a otra, eres desleal. Y uno de los valores fuertes en estos grupos es la lealtad. Así es que también los valores de repente se pueden convertir en algo relativo. Es interesante. Y entonces, por eso yo digo, de repente tenemos problemas entonces con los valores. Porque pueden ser culturales. Pueden de repente convertirse en relativos. Puede de repente que nos enfrentamos a dos valores y no sabemos qué hacer, cuál seguir. Es complicado de repente hablar también de los valores. Pero veamos entonces, ¿cuál es la cuna de los valores? ¿Dónde nacen esos valores? ¿Dónde aprendemos estos valores? Bueno, creo que los valores los aprendemos donde nos criamos. Estos son nuestros padres. Algunos son padres naturales, otros son sustitutos, como hoy se da la familia. A veces uno nace en un lugar y no conoce a sus papás por diferentes circunstancias. Y resulta que los padres pueden ser los naturales o los sustitutos, como los tíos, como los abuelos, etcétera, ¿va? Estos valores los vamos forzando, o más bien los vamos reforzando o cambiando según el ambiente donde nosotros nos vamos desenvolviendo. Creo que es por eso que nuestra sociedad se encuentra con grandes contradicciones. Aprendemos unos valores que nos enseñan, pero de repente cuando nos enfrentamos a la sociedad nos encontramos en una lucha con esos valores. Nos enseñan a ser honestos, por ejemplo, pero cuando vamos a la universidad, de repente nos encontramos en situaciones donde nos invitan a copiar, nos invitan a comprar el examen, y ahí es donde vemos y donde analizamos si realmente estamos, hemos aprendido bien estos valores. Pero estos valores son los que nos han enseñado en casa. Ahí encontramos unos niños con valores como la amabilidad, el cariño, la alegría, la cortesía. Son estas cosas que nuestros padres nos enseñan, que nos van educando en esto. Ahí es la cuna de los valores. La primera escuela de los valores entonces es precisamente la familia. Creo que como familias cristianas tenemos no solo una gran responsabilidad, sino creo que tenemos la gran oportunidad de enseñar valores humanos y espirituales a las siguientes generaciones. Hermanos, como familias no solamente tenemos la responsabilidad, sino yo le llamo, tenemos la oportunidad de enseñar valores humanos y espirituales a las siguientes generaciones. Así que la familia no solo es para estar juntos, la familia, la cuna de los valores. Así que toca a los hijos hacer caso de esa enseñanza de los valores. Y toca a nosotros padres esa responsabilidad y oportunidad de enseñar esos valores. De enseñar a ser educado, de enseñar a respetar, de la tolerancia, que esa es una palabra hoy que se maneja mucho. A veces para bien, a veces para mal. Pero la tolerancia es un valor. El escuchar a otro. El ceder el lugar, por ejemplo. Encontramos varios valores donde la familia somos responsables. Donde también los abuelos, no solo los padres, donde también los abuelos ayudan a confirmar o a reforzar esos valores. Así es que entonces tenemos esta gran responsabilidad. Acompáñenme ahí al libro de Efesios. O la carta a los Efesios. Perdón, es capítulo 6, versículo 4. Se equivocó la secretaria. Dice el versículo 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Creo que hay dos palabras importantes aquí: disciplina y amonestación. Pero entendemos un poquito esto. Cuando se menciona la palabra disciplina, no está diciendo que tienes que agarrar a tus hijos a tablazos a cada rato, porque ese es el problema. Solamente viene la palabra disciplina a nuestra mente y todos le tenemos miedo a esa palabra. Hasta los hermanos en la iglesia le tienen miedo a esa palabra. Es como la película del Rey León, todos los que la vieron. Pero le decía una hiena a la otra, le decía el nombre del Rey León, le decía Mufasa, y la otra hiena decía, ¡ay!, le decía, a ver, otra vez, Mufasa. Uy, se sentía que tenía miedo. Así pasa, parece que decimos aquí disciplina y todos, uy, todos le tenemos miedo a esa palabra. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto de que disciplina es castigo, solo es castigo. Pero fíjense que la disciplina no es castigo, el castigo es una parte de la disciplina. La disciplina, creo yo, que es crear buenos hábitos, formar buenos hábitos en la persona. Y dentro de estos buenos hábitos, pues están los valores. Por ejemplo, es un buen hábito dar gracias. Es un buen hábito el decir por favor. Y ahí estamos como papás diciéndole a los niños, diga gracias, diga por favor. Y ahí están los niñitos desde chiquitos como loritos, diciendo gracias, por favor. Y ahí uno se siente como papá orgulloso porque el hijo le está obedeciendo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué cuando crecemos se nos olvidan esas palabras mágicas? Nosotros como papás insistimos que los niños los aprendan, insistimos que los niños los repitan, pero en nuestra casa, cuando nosotros le pedimos algo a nuestros hijos, a nuestra esposa, se nos olvida decir por favor también. Y a veces nuestro ejemplo no va con lo que queremos enseñar. Tratamos de enseñar a los hijos honestidad, tratamos de enseñar a los hijos otro tipo de valores, pero tristemente a veces los hijos no ven en nosotros que estamos practicando esos valores. Así es que la disciplina tiene que ver con crear buenos hábitos. Pero nosotros también como padres tenemos que llevar a cabo esos buenos hábitos para que los hijos lo puedan aprender. Tienen que ver en nosotros el ejemplo de esos buenos hábitos, porque eso es disciplina. A veces me llama la atención con las mamás, porque le dicen a los hijos: eres un malcriado. Yo digo a las mamás: piensen bien lo que están diciendo. Le dicen al niño: eres un malcriado. Y el niño dice: sí, mamá, soy un malcriado. ¿Quién lo está criando? Tal vez el niño debería responder así: sí, mamá, tienes razón, soy un malcriado, porque la culpa la tienes tú, porque tú eres la que me estás criando. Uno ve este tipo de cosas, mis hermanos, y uno se da cuenta que uno no está disciplinando correctamente. La disciplina entonces tiene que ver con buenos hábitos. En estos buenos hábitos están los valores: el respeto, la amabilidad, la obediencia, la iniciativa. Hay tantos valores que nosotros podemos enseñar a través de estos buenos hábitos. Hermanos, esa es nuestra responsabilidad como padres. Y hermanos, aquí en la iglesia muchas veces uno ve que la educación, bueno, más bien uno se pregunta: ¿y dónde está la educación? En pequeños detalles, a veces en nuestro comportamiento aquí en la iglesia se nota. Hace años participábamos, bueno, todavía se sigue haciendo allá, pero participaba yo en un, allá le llaman el coro unido. Se reúnen varias iglesias para hacer un coro unido de diferentes iglesias, más de 100 voces y con orquesta en vivo y todo. Ahorita más o menos cada año lo hacen. En Navidad y todo eso presentan un concierto, un gran concierto, ¿verdad? Presentan. Y yo estaba en los primeros conciertos, así es que en el primer concierto nos tocaba, uno de los primeros conciertos era en el auditorio allá, y estaban las filas y parte de, empezaba la orquesta a tocar, toda la apertura y todo esto, y nosotros nos parábamos con el coro en las filas entre la gente porque íbamos a subir cantando. Entonces ahí estaba yo paradito, ahí esperando, y la orquesta tocando, esperando la señal para subir, cuando de repente de este lado empiezo a oír gritos. O sea, es un lugar grande, así es que los gritos no se oyen como si fuera tan pequeño, pero empecé a oír gritos. Y volteo y estaban discutiendo los acomodadores, los edecanes, estaban discutiendo con una persona, haciéndole ver que el boleto que esa persona tenía no era de esos asientos, sino era en la parte de arriba. Así que la persona que estaba discutiendo ahí, porque le estaban pidiendo que se fuera a la parte de arriba porque no pertenecían sus boletos ahí, estaba gritando, diciendo: no, yo aquí me quedo, que no me importa. Le decían: pero por favor, mire, sus boletos no son de esta parte, son de ahí arriba. Y decía: no me importa lo que usted diga, yo aquí me quedo. Así es que yo volteé a ver qué estaba pasando, y un hermano de la iglesia era el que estaba peleando. Yo lo conocía. Le estaban diciendo que no, sus lugares no pertenecían ahí, y él estaba peleando. Y es donde uno de repente dice: qué vergüenza, qué vergüenza. Es ahí donde uno ve y uno dice: ¿dónde estuvo la educación? Es ahí donde uno dice: ¿y dónde están los valores de respeto, de honestidad? Y hermanos, la verdad es que yo dejé de participar en ese coro, y no quiero echarlos de cabeza y no les digan, pero hubo cosas que yo vi que no me gustaron. Nosotros llegábamos a cantar temprano y entramos obviamente por la puerta que le llaman ahí la puerta especial de los artistas. Llegamos una dos horas antes del concierto, y yo vi a gente que participaba en el coro que metía a su familia por esa puerta y los sentaba y les decía: ahí se están, no se muevan, sin pagar boleto. Yo veía, y era mucha gente participante que cantaba en el coro ahí cantando himnos y haciendo trampa. Yo decía: esto no va, esto no va. Y otra vez es donde uno se pregunta: ¿dónde están los valores? Y nosotros como creyentes, ¿dónde están esos valores? Se supone que nos los enseñaron, ¿no? Se supone que nos enseñaron a ser honestos. ¿Dónde están esos valores? Es para nosotros entonces como papás, mis hermanos. educar a nuestros hijos en esos buenos valores. Así es que yo creo que la disciplina tiene que ver con eso. La disciplina son buenos hábitos en donde incluye los valores. Luego viene la otra palabra que está ahí en el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo creo que puede ser la confrontación con el pecado y las consecuencias de no usar bien esos valores. Hoy, mis hermanos, creo que a muy pocos de nosotros no nos gusta que nos confronten con nuestro pecado. No nos gusta. La gente que es confrontada con su pecado, cuando en otras iglesias le llaman disciplina, cuando en otros momentos de repente le decimos, usted va, tiene que entrar a un proceso de restauración, se enojan, se van. La gente no le gusta ser confrontada con los pecados. Y entonces de repente parece que nos obligan a nosotros, los líderes de la iglesia, a suavizar el asunto y no confrontar los pecados. Una vez una hermana me llamó a su casa y fui, ella y su esposo querían hablar conmigo, y cuando llegué a su casa me dijo, pastor, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Es que usted está predicando muy duro. Y me dijo así, es que usted está predicando, algo le hacemos, ¿qué pasó? Pero yo siento que usted está siendo muy fuerte. Otro hermano, un día prediqué acerca del adulterio y cuando bajé, me agarró ahí a media iglesia y me dijo, pastor, no hable de eso. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, ¿qué tal si alguien de aquí está en adulterio? Pues por eso. Y la gente no quiere confrontarse con su pecado. Creo que esto es la parte de la amonestación en el Señor. Padres, confrontemos a nuestros hijos con su pecado. Hay cosas que están mal. Y parte de la enseñanza de los padres con respecto a estos valores, hijo, eso no está bien. Es nuestro papel como padres confrontar a nuestros hijos en su pecado, en las cosas que están haciendo mal. Ese es nuestro trabajo como papás, mis hermanas. Eso es lo que dice aquí. Críalos en disciplina, es decir, en formar buenos hábitos donde se encuentran los valores, y en amonestación del Señor. Confróntalo con su pecado. No te canses de decirle, mira, hijo, esto te va a traer consecuencias graves. No lo hagas. Te va a ir mal. Y a veces nos toca decir, hijo, mírame. Mírame a mí. Me equivoqué. No quiero lo mismo para ti. Confróntalo. Esta es la manera en que nosotros debemos actuar como padres ante nuestros hijos, para formar entonces buenos valores, para reforzar esos nuevos valores, para en que el día en que tú no estés enfrente de ellos, ellos actúen de una buena manera, de una manera correcta ante la sociedad, para bienestar de ellos. Dice un dicho por ahí, el que tranza no avanza. No, hijo, eso no es correcto. Haz las cosas bien. El dinero de tu trabajo, gánatelo honestamente. Trabaja, si quieres tener algo, trabaja. Son los valores entonces que nosotros como familia tenemos que estar enseñando. Quiero terminar entonces con esto, mis hermanos. Sé que de repente es un poco complicado tomar aplicaciones muy justas, pero déjenme decirles primero esto. Haz un estudio personal de los siguientes valores esta semana. Hay muchos, pero que esta semana estudie estos valores. ¿Qué es la generosidad? ¿Qué es la fidelidad? ¿Qué es la flexibilidad? ¿Qué es la superación? ¿Qué es el compromiso? ¿Qué es el perdón? Esta semana tal vez toma uno por día, Toma uno por día y empieza a ver qué es esto, qué se refiere la generosidad, qué se refiere cada uno de estos. La otra, en esta semana, haz una evaluación familiar en cómo han manejado estos valores entre ustedes. Es decir, ya que están esos valores, se reúnen con la familia y dicen: a ver, hijos, hemos sido generosos, ¿en dónde hemos mostrado nuestra generosidad como familia? A ver, hijos, ¿hemos sido fieles? ¿Qué significa ser fiel? ¿Qué significa este valor de la fidelidad? ¿Tengo yo cara como papá o como mamá de hablar de estos temas con nuestros hijos acerca de la fidelidad, por ejemplo? ¿He sido fiel? ¿En qué áreas he sido fiel? ¿En qué áreas no he sido fiel? ¿Qué es la flexibilidad? A veces como papá somos flexibles con los hijos. ¿O es el simple hecho de: me obedeces porque soy tu padre? ¿Dónde está la flexibilidad? La superación, el compromiso. ¿Hemos sido como familia comprometidos? ¿En qué áreas hemos sido comprometidos? ¿Perdonamos? ¿Qué significa eso del perdón? ¿Cómo practicamos en la familia el perdón? ¿Dónde desarrollamos esta parte del perdón? Y por último, busquen formas en cómo pueden hacer más prácticos estos valores en sus actividades diarias. Busquen formas en cómo pueden hacer más prácticos estos valores en sus actividades diarias. Porque no solo en casa, fuera de casa también puedo ser generoso. Fuera de casa también puedo ser fiel. Fuera de casa también puedo ser flexible. Fuera de casa también puedo superarme. También puedo ser comprometido. También fuera de casa puedo practicar el perdón. O tal vez juntos como familia no hemos perdonado a otra familia. ¿Cómo manejamos nuestros valores como familia? ¿Cómo estamos trabajando como familia y como personas, por lo menos estos valores, que creo que son de suma importancia? Permítanme orar, hermanos. Mi Dios, gracias por tu palabra, porque hoy nos damos cuenta que vivimos en una sociedad difícil. No sé si más difícil que antes, pero difícil. Ayúdanos a tener bien firmes nuestros valores, estos valores humanos que nos enseñan en casa, pero también ayúdanos a tener bien firmes los valores bíblicos, lo que tú quieres y esperas de nosotros. Sigo pensando, Señor, que nosotros como iglesia en verdad deberíamos ser allá afuera los mejores ciudadanos, en nuestros trabajos los mejores trabajadores, los mejores jefes, en nuestra casa los mejores padres, los mejores hijos. En el colegio, en la universidad, deberíamos de ser los mejores estudiantes. Ayúdanos, Señor, porque hay momentos en verdad en que nos encontramos en situaciones muy difíciles donde ponemos en duda nuestros propios valores. O a veces no tomamos en cuenta los valores que tú requieres de nosotros. Ayúdanos a dar buen ejemplo como familias, como personas, para que entonces, Señor, también el Evangelio sea más creíble de aquellos quienes lo proclamamos. Bendice a las familias, Señor. No sé con qué problemas se encuentran en estos momentos. Tal vez la raíz de muchos de estos problemas ha sido la pérdida de los valores. Bendice a las familias de Alfa y Omega, Señor, por favor. Bendícenos y danos la fuerza de confrontarnos nosotros mismos con nuestras fallas, nosotros mismos con nuestros propios pecados, que podamos llegar al arrepentimiento y a la transformación de nuestra mente para ser mejores hijos tuyos y mejores seres humanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.